RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Iván Rodríguez en compañía de William Mesa, Pablo Felipe García e Iliana Paricio. En Control Master, Alejandro Díaz.
Bueno, hola a todos. Bienvenido a este su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hoy cerramos nuestro ciclo de cine carcelario, un tema que nos acompañó durante los últimos programas y en el cual analizamos las películas El Experimento, En el Nombre del Padre, El Beso de la Mujer Araña, La Celda 211 y La Vida de David Gale.
Efectivamente, y es que pocas situaciones pues, de la vida y de la realidad social se han escapado precisamente a la mirada del cine. Tampoco pues, lo han hecho las temáticas carcelarias, con todos y cada uno pues, de los tópicos que lo rodean. Películas sobre temáticas de erótica. Y para ellos, pues, hemos contado siempre con la participación de William Mesa, con quien vamos a hacer el cierre pues, de este primer ciclo de películas carcelarias.
El personaje o soundtrack es usted.
Sí, Liliana, muchas gracias. En efecto, el cine carcelario en esta posibilidad pues, nos permitió abarcar un tema que ha sido aislado prácticamente, incluso como tal desde su perspectiva política, cultural, educativa, por decirlo de alguna manera, interdisciplinar, nos han posibilitado evidenciarlo desde otros aspectos que no sean meramente jurídicos o que no sean meramente penales. En efecto, esta perspectiva de cine pues, nos permitió observar el tema carcelario o el tema penitenciario incluso desde otras miradas que nos permite observar este espacio como un microcosmos, como una posibilidad de reproducción de la sociedad en general, sean desde sus relaciones de poder o de dominación hasta sus relaciones de resistencia. Sería posible rescatar tres aspectos de este ciclo de cine que estamos cerrando el día de hoy. El primero pues, es la posibilidad de resistencia que también se ejerce en estos medios que sean aislados, que sean de sometimiento, que sean de totalitarismo, que sean de microfascismo, en el cual también la resistencia, a pesar de estas condiciones, puede surgir y puede emerger como formas de afirmación, como formas de vida, como formas de revitalización de lo político, de lo cultural o de lo artístico. En otro aspecto, también creo que avanzamos en un tema que también es de poco análisis y es el tema de la erótica, en este caso también evidenciada en relaciones sexuales, en relaciones amorosas, pero no solo vista desde la perspectiva romántica, sino también desde la perspectiva de el amor como capacidad política y en ese sentido como transformación del otro o de los otros. Y por último, creería que, aunque no lo dijimos literalmente dentro del ciclo de cine, creería que todas las películas nos vislumbró un concepto fundamental dentro del análisis que fue la fuga. No solo la fuga a nivel físico, sino la fuga como un concepto, como una dimensión integral de los sujetos que están sometidos. Incluso también lo vimos desde la perspectiva de los carceleros, ¿no? En la medida en que se pueden generar líneas de fuga para salirse o para hacer emerger nuevas posibilidades dentro de la cárcel que ponen en tensión las condiciones de sometimiento que viven los presos. Y estas fugas se pueden dar en términos espirituales, se pueden dar en términos políticos, se pueden dar en términos culturales, incluso económicos. Creería que esos tres elementos pueden hilar un poco a modo de síntesis este ciclo de cine carcelario que fue todo un éxito.
Ok, para cerrar entonces, ahora sí, Iván, miremos, hagamos un resumen de las películas de este género que estamos cerrando.
Por supuesto, Ileana, volvemos a recordar las películas que tratamos en este ciclo, El Experimento, En el Nombre del Padre, El Beso de la Mujer Araña, La Celda 211 y La Vida de David Gale. Les recuerdo que pueden estar pendientes también de nuestras redes sociales, donde estamos subiendo algunas recomendaciones de películas adicionales que no alcanzamos a analizar en esta temporada, pero que ustedes pueden ver y pueden poner también su opinión acerca de los temas que se han tratado de erótica y de los temas que ya nos mencionó William.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, y hoy entonces arrancamos una nueva temporada, ¿no?
Exactamente, arrancamos con el tema del cyberpunk y para eso nos acompaña Pablo Felipe García, nuevamente bienvenido. Cuéntanos acerca un poco de este subgénero del cyberpunk, ¿en qué consiste?
Muchas gracias por la invitación. Nuevamente estamos aquí para hablar de cine, la importancia del cine y sus alcances en relación a todo lo que tiene que ver de una especie de, llamémoslo, de experimento social que nos posibilita a nosotros entender cómo son las tensiones y las dinámicas sociales. Pues para el inicio de hoy, del ciclo que vamos a tener del cyberpunk, inmerso también en ciertas categorías como son las distopías, los mismos tipos de cine del el post-cyberpunk, que es otra de las categorías, quiero hablarle del mismo. Bueno, entonces, digamos, grosso modo, el cyberpunk surge más o menos en los 80 con David Ginsberg, que es uno de los escritores fundamentales para la consolidación del mismo. Él tiene una obra que se llama muy interesante, que se llama Neuromante, que la escribe hacia 1984. Y previo al uso actual del Internet, él ya estaba colocando o poniendo en tela de juicio lo que tenía que ver con el concepto de ciberespacio. Él no conocía lo que actualmente sabemos que es el ciberespacio, pero proponía que el ciberespacio era un lugar que permitía y posibilitaba el control social sobre los cuerpos y los individuos. Es, digamos, una de las primeras posturas críticas que hace frente al uso de las nuevas tecnologías en relación, llamémoslo, al control de los usuarios, al control, digamos, del comportamiento y demás. Pero este está precedido por obras tan importantes como El Mundo Feliz, de Aldous Huxley, la película que vamos a tratar, que se basa en el libro de George Orwell, 1984, y que tiene, digamos, elementos que giran alrededor de, llamémoslos, de grandes corporaciones que dominan a los individuos, donde la revolución y la rebelión hasta cierto punto ha sido eliminada. Pero también hay posturas totalmente diferentes en el cyberpunk, como vamos a ver en películas como Mad Max, que ya hay, digamos, estados o sociedades acabadas, donde surgen mundos posapocalípticos, donde la guerra constante, la rebelión es un elemento fundamental. Esos son, digamos, criterios y fundamentos propios del cyberpunk y del cine de las distopías. En el cyberpunk también tenemos que tener elementos fundamentales como son el uso de la tecnología. El uso de la tecnología, si bien en algún momento, como lo dijo David Ginsberg, es un elemento represor, también se lo utiliza como forma de lucha contra el sistema. Vamos a ver películas como Los Hermanos Wachowski con Atlas o el mismo Matrix, donde la tecnología también es un elemento de destruir, digamos, el status quo que se ha fundamentado en un mundo futuro.
Bueno, los invitamos a un corte institucional y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
El personaje o soundtrack es usted.
Volvemos nuevamente con nuestro programa del día de hoy.
Para darle introducción a la nueva temporada de Cyberpunk, vamos a hablar de la película 1984, dirigida por Michael Radford, con sus obvias alusiones al régimen soviético, donde tiene componentes de sátira. Reconocemos a Stalin en los afiches de Big Brother, o Gran Hermano, y a Trotsky en el personaje de Goldstein, un revolucionario que ha traicionado a la causa. El adoctrinamiento, la censura, la represión a libertades individuales y aún la manipulación informativa se encuentra allí en esta película. Y damos paso a nuestros invitados soundtrack para hablar un poco de la película 1984. ¿Cuál es como la influencia principal de este género en la película? ¿Qué aspectos de los que se han mencionado se ven más relevantes en la película 1984?
Gracias, Iván. Quisiera resaltar pues algunos aspectos como tal de la película y también de la obra, que en definitiva, cierto, siento que la película sí refleja varios aspectos o varios criterios de esta obra literaria tan importante del siglo XX. Primero, creería que una de las influencias significativas que tiene George Orwell para escribir esta novela es su participación en la Guerra Civil Española, que es uno de los temas que poco se habla cuando se toca a este autor. Incluso también asumir que George Orwell es un seudónimo, porque el verdadero nombre era Eric Arthur Blair. Participó en la Guerra Civil Española, que se da en 1936. Primero participa dentro de esta guerra en el POM, que era un partido trotskista, y luego, pues, observando las dinámicas a nivel interno de este partido, se concentra en la Confederación Nacional del Trabajo, que es una organización sindical anarquista. Esa parte del anarquismo me parece vital resaltarlo, porque creería que las obras, no solo 1984, sino por ejemplo La Granja, reflejan un pensamiento ácrata en el cual pone en tensión las relaciones de dominación, no solo contra el Estado, contra las instituciones, sino contra cualquier forma de poder que intente subjetivar a otro sujeto. Creería que esa experiencia de la Guerra Civil Española es fundamental resaltarlo en este aspecto, y creo que fue influenciadora de este tipo de elaboración de obras. Hay otros aspectos que me parecen relevante tocar, y es que pues la película se concentra dentro de lo que podría denominarse cine distópico. En cierta medida, cuando se crea este tipo de novela, se asume que lo distópico es una ficción, ¿sí? Y una ficción pues implica ciertos elementos que son reales, pero también elementos que son irreales.
Pero también lo distópico puede ser caótico.
Sí, en efecto. Pero en este caso, digamos, lo distópico se relaciona o se articula más a formas en las cuales existe un fascismo exacerbado, existen formas totalitarias de control social a partir de conducción de cuerpos, a partir de dispositivos de represión muy concretos. Y creo que la crítica que se genera en la película y en efecto en la obra literaria es una crítica a todas las sociedades de control, sean de izquierda o sean de derecha. En efecto, se hace una crítica al estalinismo, en este caso a la Unión Soviética, pero también pues, a todas las formas de la extrema derecha o de la derecha, que también fue muy fuerte en esta época en Europa. Creería que también el tema de lo distópico, de este ciclo de cine distópico, en efecto es lo ficcionario, pero lo ficcionario no como lo irreal. Y ahí creería que me puedo conectar con Nietzsche cuando aseguraba que el problema de las ficciones no es que sean ficciones o sean mentiras, sino que las ficciones funcionan, son funcionales y operan dentro de la sociedad. En efecto, no importa que sea mentira, incluso lo relata la película, sino que sea funcional para el gobierno, sea funcional para el Estado, para las instituciones. Aquí hay otro tema que también parece importante, y es la película cómo refleja el tema de la organización social en el que está pues las diferentes condiciones o el ámbito en el que se desarrolla, y es la construcción de un partido político que controla absolutamente las dinámicas sociales, sean a nivel macropolítico o sean a nivel micropolítico, inclusive dentro de las dimensiones también de lo individual, de lo infraindividual. Hay un control exacerbado de las emociones, hay un control de las formas de pensamiento, hay un control de las actitudes, incluso de lo gestual, que me parece la película, para no hablar específicamente de la obra, la película refleja los rostros, refleja ese tipo de acciones simbólicas que generan los participantes de esta sociedad, los ciudadanos, por decirlo de alguna manera, y la película nos refleja específicamente ese tipo de dinámicas, incluso de la conducción de los cuerpos.
Pero mira que hay muchos analistas también como que están de acuerdo en que hay un cierto paralelismo entre 1984 y la sociedad actual, que hay como que, digamos que ese gran hermano, toda esa cantidad de elementos simbólicos también que aparecen ahí en la película 1984, se relaciona mucho con lo que se vive en la...
Sí, Liliana, inclusive la película la había visto hace bastante tiempo, la volví a ver para este ciclo de cine, y me llamaba la atención las tres categorías que se desarrollan en la película, que es la paz, pero ahí en función de la guerra, la libertad, pero en la película en función de la esclavitud, y la verdad, pero en función de la mentira. La frase exacta que creo que maneja la película es: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Y cuando uno puede hacer un análisis de la sociedad actual, de hecho, haciéndola desde el ámbito colombiano, se puede percibir que hay organizaciones políticas, estatales o institucionales incluso, que utilizan medios de comunicación para construir sus propias, voy a abrir comillas, verdades, pero que en definitiva son formas de manipulación social, que modifican aspectos de lo educativo, que en la película lo veíamos, por ejemplo, como el neolenguaje, que es la construcción de una nueva forma de comunicar las verdades que el sistema quiere imponer a nivel social, que se coloca la guerra en virtud de la paz, y lo podemos efectivamente ver en el ámbito colombiano, y la libertad como forma de esclavitud, y uno lo puede referenciar, por ejemplo, en las formas actuales de contratación laboral, en las formas de construcción de familia, en las formas de construcción de nuestras relaciones interpersonales. Entonces creería que, reitero, esa ficción no es lo irreal, sino es una forma de operar el sistema actual social.
Bueno, vamos a un corte institucional y ya regresamos nuevamente aquí a Soundtrack.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
A continuación le damos paso a Pablo Felipe García para que nos amplíe un poco acerca del tema de la película 1984.
Mira, Iván, pues nuevamente agradecer por la invitación y quiero rescatar dos elementos fundamentales. El primero es ese encanto extrañable de las grandes obras como son 1984, que si bien en su principio, como lo dijo William, trataba de hacer una crítica al estalinismo de los, ya sabemos, de la Unión Soviética y todo su rigor político en contra de todo lo que no sonara a socialismo, ha envejecido de tal manera que, como tú dijiste, Ileana, ha podido hacerse un análisis, llamémoslo, social frente a las nuevas lógicas de control impuestas en las sociedades de control actual. Y 1984 es una especie de caleidoscopio que permite esa visibilización de las nuevas formas de control. Ya no optadas por los grandes regímenes de control o disciplinarios como no eran los sistemas totalitarios o autocráticos de los años 30, 40, con el estalinismo, con el fascismo, con la misma, llamémosla, dictadura del generalísimo Franco en España, sino que hay otras formas de permitir el control de los cuerpos, ya no regidas solamente por el control social a través del uso de la violencia, sino también del control social a través, llamémosla, de la el permitir supuestas libertades que están legitimadas a partir de un cierto orden controlado por el consumo. Digamos que son elementos fundamentales para tener en cuenta. Segundo, un elemento fundamental es los ministerios. Recordemos los diferentes ministerios que hacen parte de la película y de la obra de Orwell, que son el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Verdad, hace muy clara alusión con todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la posverdad muy propio a la comunicación social y a los análisis sociales. Otro ministerio, el Ministerio de la Abundancia, que también es una paradoja y en relación a la escasez, pero cómo se propone la información de tal manera que la escasez sea mediada a tal punto de que lo que es poco se puede convertir en mucho, la doble información que se llama allí. Y el otro, el falso Ministerio de la Paz. Miren todos estos grandes ministerios que pueden entenderse dentro de una lógica actual. Partamos también de elementos de la película como es la llamada Semana del Odio, donde se reunían en lugares de trabajo, en las familias, para expresar el odio frente a un tercero, bien sea interno o bien sea externo. En este caso sería Emmanuel Goldstein, que era, llamémoslo, el revolucionario que trataba de eliminar el orden que se estaba implementando en este país utópico o distópico más que todo, y que pretendía eliminar las facciones. Luego, en el transcurrir de la película, nos vamos a dar cuenta que son elementos propios del mismo sistema que trataba de controlar a los individuos. El protagonista, Winston Smith, es un ciudadano promedio. Es un ciudadano promedio que en algún momento llega hasta cierto punto a pensar que las cosas pueden ser de diferente manera. Y miren que ese despertar de las cosas se da a través del amor. El amor, cuando aparece Julia y comienza a ver ese carácter, llamémoslo, subversivo entre los dos, porque el amor es eso, es una manera de subvertir un orden en una sociedad donde había tensiones sociales en relación a la vigilancia y al control total. Son elementos que no tenemos que pasar por hecho. Si bien, digamos que el marco conceptual en el cual se brinda o se extiende la película es el control de las emociones, el amor es un dispositivo fundamental a la hora de revertir este orden y pretender una sociedad distinta. Bueno, luego vamos a ver cómo se desenvuelve la película, pero es el elemento que quiero tener en cuenta.
Vale, pero digamos que aquí en esta película encontramos muchos elementos. A mí me llamó muy la atención uno, la omnipresencia, ¿cierto? Que la vienen trabajando a partir del Gran Hermano.
Hasta el pantallas.
Entonces, es como también como el control, la vigilancia a partir de esos elementos tecnológicos, ¿no?
Sí, creería que ahí también es fundamental establecer las categorías del crimen tal, que es aquella persona que es criminal solamente por pensar de forma diferente o de forma alternativa como lo impone el sistema. La policía del pensamiento, ¿no? Como aquellos sujetos que incluso llegan a encarnar esas formas de represión para someter a esas ideas o esos pensamientos que pueden llegar a ser divergentes del sistema social. A mí me parece importante porque la película en sí misma permite, por ejemplo, evidenciar la perspectiva estética, específicamente los colores. Porque lo que podemos observar es que la guerra ha destruido la sociedad, pero en definitiva no hay colores en la película. Pareciera como si todo se diera en blanco y negro y los colores son muy pocos, los uniformes son azules, pero el resto de la sociedad prácticamente que se da en escala de grises. Y en definitiva también consideraría que es una crítica al estalinismo, porque recordemos, Stalin prohibió la utilización de la pintura en las casas en determinados barrios de los proletarios, que denominaban, precisamente porque consideraban que los colores o la utilización de la pintura era un tema pequeño burgués. Entonces no se podía llegar a ese ámbito si no tenía que reprimirse, y las casas solían ser absolutamente grises, en ladrillos. Creo que esta película también resalta eso, y hay una escena específica en la que el protagonista va a una tienda y consigue un juguete que se dice que fue del siglo pasado, de hace 100 años, y el juguete por dentro pues tiene nieve y es de un color rosado, ¿sí? Que se diferencia de todo ese ámbito de escala de grises. Entonces creería que incluso ahí lo estético también juega un papel fundamental para poder subvertir el orden de las cosas, y en efecto lo que dice Felipe es real, lo erótico, la relación sexual, porque recordemos que el ministerio de hecho prohibió las relaciones amorosas y las relaciones sexuales, el orgasmo era prácticamente un pecado y se estaba en la forma de supresión del orgasmo y de la relación sexual como una forma de control específica de la natalidad, pero también del placer como una forma de felicidad que en ese momento pues estaba totalmente prohibida por el sistema.
Otro elemento que quiero rescatar allí es la habitación 101. Un elemento fundamental, es un ejercicio metafórico para expresar que cada quien guarda cierto terror frente a algún elemento y cómo los estados apropian de ese, digamos, de ese ejercicio fantasmal del terror que tenemos cada quien para reprimirnos, para forzarnos, para llevarnos a cometer ciertos actos que nosotros nunca creeríamos que fuésemos a cometer. Las ratas simplemente son unas excusas, en este caso Winston Smith le teme mucho a las ratas y es el castigo, digamos, o la tortura que le hacen para el poder, hasta cierto punto, entre comillas, dejar de amar. Es la frase propia y dura de la película cuando estos dos enamorados son torturados, y Winston Smith, al encontrarse en la habitación 101, al encontrarse con las ratas, dice que se lo hagan esto a Julia. Es como el estado termina triunfando de una manera perversa, y que los cuerpos, los amorosos, como diría Sabines, terminan cediendo a esta cruel forma de sometimiento de los cuerpos.
Ahí no entraría también como en juego la policía del pensamiento, que pues siempre se quiere saber qué piensa el otro, ¿no? Esa curiosidad del ser humano por indagar lo que está pensando, cuáles serían sus reacciones. Entonces pienso que ahí también puede jugar muchísimo esa dualidad de saber siempre y de estar controlando al otro, ¿no?
Sí, en efecto, cuando ingresa la policía del pensamiento a la habitación, hace no solo es la policía militarizada, o sea, la policía uniformada o posiblemente visible al protagonista, sino que incluso está el que él consideraba un conocido que le permitió el primer juguete, el juguete que él consiguió, y luego, cuando él está en la celda, ingresa el amigo laboral con el cual pues el protagonista desarrollaba sus actividades, Y hay algo muy interesante ahí porque hay una forma de encarnar, todo lo que el sistema ha impuesto. Es decir, es una forma en que la carne se alinea con aquellos dispositivos que ha permitido o que ha impuesto, en ese caso, el gran hermano. Y él se autodescribe, el compañero se autodescribe como crimental, que ha sido crimental, y le dice que se aleje de él mismo. Entonces es como incluso los gobiernos a través de ciertos dispositivos logran modificar la conciencia, la autoconciencia, para hacernos sentir culpables de alguna u otra forma subvertir los propios órdenes que se nos está imponiendo. Entonces la policía del pensamiento no solo es una forma institucional que puede ser visible en el exterior, sino que los gobiernos intentan interiorizarla. Y en efecto, pues la crítica de Orwell es actual porque hay instituciones, hay formas de gobierno supranacionales, de hecho nacionales también, en las cuales pues se nos inserta en nuestras fibras emocionales, nuestras fibras morales, éticas, políticas, todo aquello que el sistema quiere hacer imponer y que sea funcional para este sistema. De hecho, hay algo que me llama la atención y es que en el 2018, por ejemplo, la película de Orwell fue puesta en Estados Unidos en aproximadamente 200 cines independientes como una forma de protesta contra Trump. ¿Sí? Entonces todavía esta parte del cine, esta parte específicamente del cine que refleja esta obra literaria, sirve aún como una crítica para evidenciar las condiciones actuales de sometimiento a nivel mundial o a nivel local.
Yo quería hacerles una pregunta a los dos. 1984 fue una novela. ¿Hay mucha diferencia entre lo que fue el libro y lo que fue la película como tal?
No, 1984 la escribe George Orwell hacia 1947. La película es una magnífica adaptación de la obra de Orwell. Muestra los elementos fundamentales que tiene que ver con el control social y el uso de la tecnología como forma, llamémoslo, de adoctrinamiento y gestión de los cuerpos. Es una película que logra generar las emociones y emotividades que la obra literaria genera. Es una muy buena adaptación.
Y continuamos con Soundtrack. Les cuento que la banda sonora de esta película fue producida en su totalidad por el dúo británico Eurorhythmics, quienes grabaron 1984 For the Love of Big Brother para esta producción cinematográfica. Los dejo con una parte de una de sus canciones.
Cápsula Soundtrack.
Y continuamos con nuestras curiosidades Soundtrack, top número 5.
El padre del movimiento y principal escritor, William Gibson, era un sote de matemáticas y de hecho no tenía ni idea de informática. Sí, el visionario que imaginó por primera vez Internet y la realidad virtual se lo inventó todo.
Top número 4.
Lo característico del cyberpunk radica en la presentación de la confluencia entre altos niveles tecnológicos y un nivel de vida bajo.
Top número 3.
El ambiente tecnológico cyberpunk pone a los personajes y a los espectadores y lectores ante problemáticas existenciales y metafísicas novedosas, solo experimentales para aquellos que se enfrentan ante realidades como el desarrollo de la inteligencia artificial o la existencia de los cyborg que ponen en cuestión a la identidad humana.
Top número 2.
A William Gibson se le considera el fundador del cyberpunk con su obra Neuromante, publicada en 1984. Otro autor cercano a Gibson es Bruce Sterling, el cual reúne una antología de relatos de diversos escritores bajo el título de Mirror Shades, una antología cyberpunk publicada en 1986.
Y el top número 1.
El escritor de ciencia ficción con más películas cyberpunk adaptadas sobre su obra es sin duda Philip K. Dick. Sin embargo, nunca se le ha considerado dentro del movimiento cyberpunk.
Bueno, y para finalizar, los top de nuestros invitados Soundtrack. El top tuyo, William.
Me gustará... hay una escena en la cual no sé si considerar a la vecina, pero vive junto al protagonista y ella tararea una canción impuesta por el sistema, pero la tararea de tal forma que suena diferente y suena armónica a lo que se está imponiendo. Entonces creería que la sutilidad, la resistencia está de hecho en elementos tan sutiles como tararear una canción.
Ok, ¿y el top para Felipe?
Yo sigo con el elemento del amor. Para mí el elemento del amor es un elemento fundamental. Ya lo vimos en el ciclo penitenciario con todo lo que tenía que generar todo el ejercicio de la erótica. Y aquí el amor también es un elemento fundamental, el amor que se convierte en odio hasta cierto punto.
Bueno, y llegamos al final de esta emisión de Soundtrack. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como soundtrack.unad. Soundtrack es una nueva manera de entender el cine. Nos escuchamos en la próxima película.
Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.